Les bretelles, le tambour, les castagnettes, une baguette, un croissant, un café au lait, le tablier, la fraisseuse, la piscine, le calendrier.
La fotocopia, su importancia geográfica, historia de la fotocopia de los americanos, cómo hay que hacer una fotocopia, el ruido de la fotocopiadora, las fotocopias más famosas, las fotocopias del cine, un kilo de fotocopias, las fotocopias para niños, las fotocopias y la cabeza, relación se la hubiera, la fotocopia en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y la fotocopia negra. ¿Hay una fotocopia o hay muchas fotocopias? Las fotocopias de los actores, la fotocopia y Dios. No ha nacido todavía la fotocopia que me domine. Las fotocopias cabronas, dibujo a mano de una fotocopia, el jaque a la fotocopia. ¿Satisface hoy en día una fotocopia?
Hola, somos Juan Pablo y Blanca y hoy vamos a hablar de la fotocopia.
Thank you. fotocopiadora. Eres grande y pesada como una vaca frisona. Y nadie entiende por qué. Eres exagerada como el arrocío jurado más tetona. Y eso que cada vez te dan menos de comer. Oh, fotocopiadora. Cámaras fotográficas, escáneres e impresoras han sido capaces de adelgazar. Cada vez más finos y sofisticados hay uno para cada paladar. Oh, fotocopiadora. ¿No ves que te han relegado al último recodo de la oficina? ¿No ves que no es fácil ponerte en cualquier esquina? Fotocopiadora, no seas incauta. Haz el favor e inicia una dieta, ponte una pauta. Fotocopiadora, ha empezado tu declive. Ponte las pilas para mantenerte alive. Oh, fotocopia, eres alta y delgada, pero no como tu madre, Saladá, porque tu madre es gorda.
Oh, no, te... Redacta informes con sus rimas. Envía sonetos por el fax. Qué recita muy formal a todos los demás. Hemorragia en la impresora. Brotan versos sin parar. Folios que se enamoran del que viene detrás. Esbonza versos delirantes en facturas sin declarar. Ya no es el mismo de antes. Nadie sabe, Dios sabrá. Tiene un pie aquí y otro allá. Déjenle, será mejor. Conspirando con las hadas, bailando su espiral, baila sumergido en nada, se deja llevar. Surgiendo de la luz, con que fotocopia el alma. Vengadora y blanca luz en la inmensa soledad, en la triste inmensidad de una oficina en calma.
Hoy tenemos con nosotros a Puño, dibujante, ilustrador, fotógrafo callejero, autor, tocapelotas, profesional, profesor, inspirado conferenciante y sobre todo licenciado cum laude en el inútil y sin embargo tan necesario arte de la curiosidad. Suyos son, entre otros, las maravillas de libros Ñam, un alfabeto protagonizado por un abeto, el monstruo Malacresta y el recién pintado, recién pintado. Hola, Puño.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juan Pablo.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿tú eres fan de las fotocopias? ¿Las has usado mucho? Cuéntanos un poco tu relación con la fotocopia.
Yo durante unos años, en los 90, tenía acceso a una fotocopiadora de manera clandestina, por razones que no vienen a cuento. Yo tenía las llaves de un sitio y sabía que a las 5 se iban la gente de ese sitio, entonces cuando se iban, pues entraba yo y me fotocopiaba el cuerpo. Jugaba eso con un amigo. Queríamos experimentar, porque habíamos fotocopiado de todo, ¿no? Hacíamos un fanzine que se llamaba el Canario. Uh-huh. Y el fondo del fanzine, recortábamos textos y el fondo del fanzine era pues lo que llevábamos en los bolsillos, lo vaciábamos en la fotocopiadora y eso era. Cuando se nos acabó los recursos de lo que llevas en los bolsillos, empezamos a fotocopiarnos el cuerpo. Pero descubrimos que cuando llevas cierto número de fotocopias, te empieza a doler como los huesos por dentro. No sabemos si era nuestra imaginación.
Hay una radiación ahí maligna.
Pues eso creíamos, la luz rara esa. Era como, cierra los ojos, que nunca te dé la luz de las fotocopias directamente porque nos va a consumir. Y no sé, todavía tengo mi cara fotocopiada de la adolescencia.
¿La conservas?
Sí, sí, porque nos llevamos como 200 fotocopias a casa, claro.
Pero a mí eso es una cosa que siempre me ha... como que me ha llamado mucho la atención, porque la fotocopia como incluso elemento como un poco erótico, ¿no? El rollo de fotocopiarse las tetas o algo sí, así. Eso no lo he oído solo yo, ¿no?
Típico de peli de los 80, ¿no? Sí. La secretaria se fotocopiaba el culo para toda claro. la... Sí, sí.
Hombre, y los encuentros sí, sí. sexuales en la fotocopiadora del curro, ¿no? Es eso verdad, parece es que verdad. También daba mucho juego.
Daba mucho juego, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a la funcionaria de Vainica Doble.
Los papeles se amontonan en mi mesa de trabajo. Harta estoy de partirme los cuernos contra folios y legajos. Voy a mandarlo todo al infierno, no quiero currar a destajo. Si he de pasar así otro invierno, voy a acabar como un badajo. Porque esta posición, en vez de estudiar por qué confección, no le veo la gracia ni el misterio a ser funcionaria de un ministerio. Yo quisiera ser un vegetal del jardín de un cementerio, o simplemente sobrepasan la altura de mi cabeza. Me tiraría por la ventana si no fuera por pereza. Yo no sé trabajar sin ganas, no está en mi naturaleza. Precisas son fuerzas sobrehumanas para lograr esa proeza. Yo no sé por qué hice esta posición, en vez de estudiar con mi confección. No le veo la gracia ni el misterio a ser funcionaria de un ministerio. Yo quisiera ser un vegetal del jardín de un cementerio, o simple mineral, o también araña de cristal y un palacio. Talla medieval. Yo quisiera ser un vegetal del jardín de un cementerio, o simple mineral, o también araña de cristal de un palacio estilero. Talla medieval de algún monasterio.
Bueno, pues estábamos escuchando a la funcionaria de Vainica Doble, aparte de hacerles un homenaje, ¿no? Ahora que ha desaparecido la última vainica que quedaba. La letra de la funcionaria habla de una señora funcionaria, una chica que está enterrada en papeles, ¿no? Y viene al caso porque el tipo que se inventó el proceso de la serografía, que es la fotocopia, ¿no? Seros es seco y grafos es dibujo o imagen, cosa que yo no sabía hasta que lo leí en Wikipedia, como casi todo. Pues era un tipo que se llamaba Chester Floyd Carlson, que bueno, el tipo era de origen humilde y tal, y se consiguió como hacer sus estudios de químicas, ¿no? Y acabó siendo como pasante en un despacho de abogados y vio la necesidad de hacer muchas copias de manera rápida y sencilla. Y entonces ahí fue cuando se le ocurrió el proceso de la fotocopia, que si nos lo explicas tú, Juan Pablo, porque yo no he leído tres veces, pero no lo he entendido.
Bueno, tampoco vamos a entrar en profundidades, pero básicamente este señor descubrió un material fotosensible que se cargaba de electricidad estática solo en las partes expuestas a la luz. Y bueno, esto después de muchos experimentos muy complejos, que por supuesto no vamos a explicar, dio lugar a la primera fotocopiadora, que es la Xerox 914, que se comercializó en 1959 por una empresa que entonces en aquel momento se llamaba Aloid y hoy es Xerox.
¿Aloid?
Hoy en día es la corporación Xerox, que todos conocemos. O sea que más o menos esa es la historia. 50 años, ¿no? Algo más de 50 años.
De fotocopia.
Tiene la fotocopiadora. Bueno, entonces, aquí precisamente queríamos hablar con Puño sobre su relación con la fotocopia, porque al fin y al cabo, pues se empezaste en el fanzine, ¿no? Mientras eras estudiante, seguro que también usaste muchas fotocopias, como
y
todo
como
el mundo.
También no sé si ya a ti ya te, o sea, tu etapa de profesor igual ya no era tan fotocopia, porque nosotros cuando éramos estudiantes todos hacíamos un montón de fotocopias.
Ahora no me dejan hacer fotocopias. De hecho, hace poco me pasó algo muy gracioso, porque pedí que me fotocopiasen en una de las escuelas en las que trabajo una greguería por folio para que los alumnos hicieran un dibujo. Me dijeron que era un gasto de fotocopias tremendo. Yo intentaba explicarles que abulta lo mismo un folio con 40 greguerías que 40 folios con una greguería, que es el mismo gasto, y no lo terminaban de ver. Pensaban que el gasto era sacar el folio entero, da igual que llevas una sola línea, ¿no? Mi relación con las fotocopias ha sido muy íntima siempre, o sea, no hay nada que me guste más que ese calorcito de recoger las fotocopias que acaban de salir, es verdad, ese papel caliente y ese olor, que hay que reconocer que es un olor notablemente inferior en cuanto a calidez, no a calidad, al de aquellas máquinas multicopistas que olían alcohol a muerte, que era el primer pedo de niño, ¿no? Pues leyendo ahí todo lo químico que podías, ¿no? Luego así ha acabado pues la gente de mi generación, tampoco era de prever con esas actitudes, ¿no? Pero claro, yo que vengo de hacer yo hago fanzine, mi primer fanzine fue en el año 92, que era este Canario y el Canapé, que era el de la radio, que hacíamos en la radio. En la radio libre de Ribarroja hacia Madrid, Radio Cigüeña, que ahí estuve muchos años, y nos dejaban eso. Y claro, no tenías más, no había ordenadores, no había Photoshop. Ordenadores había, pero eran horribles, ¿no? No servían para nada, nada más que para sacar la cara del Che en nazi, ¿no? Esto, la cara del Che hecha con X, mayúsculas y minúsculas. La gran obra. Esa era fundamental.
Es verdad, eso era una cosa como un pasatiempo muy común, ¿no? Sí, lo de hacer caras con... Sí, sí, yo creo que era como los emoticonos de la época, un poco igual, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso, y componíamos ahí, era una cosa pues muy divertida, porque tenías que ingeniártelas, colas, fotocopia de fotocopia, reducción de reducción, ampliación de ampliación. Y es verdad que enseguida le cogías el truco, aunque eras un crío y no tenías ni idea de manejar un ordenador, pero le cogías el truco a todo este cambio de escala y de redimensionar, ¿no? Y hacerlo echo de menos, porque te enseñaba a pensar. Yo creo que si no has pasado por todo ese proceso ahora y te dedicas a estas cosas de componer con Photoshop o Illustrator o lo que sea, claro, pues ¿cómo vas a entender todo aquel proceso que ya tienes súper interiorizado? Ahora todo se ha vuelto más complejo y a lo mejor se te escapa que eso es el tronco principal del que sale todo y que puede ser un gran recurso. Pero vamos.
Pero además es lo que tú dices, que la fotocopia entrañaba como fotocopia de fotocopia, que es un proceso que además incluso luego permanecía, ¿no? Y lo podías ver como todas las etapas, la primera que habías hecho, luego cuando habías pegado algo, la otra fotocopia, ibas poniendo capas, ¿no? Que eso era guay, ¿no? Incluso darte cuenta que a lo mejor la buena era la segunda, ¿no? Que claro. Te habías pasado de...
Como cuando fotocopiabas una foto, ¿no? Que era eso, era como la primera quedaba un poco rara, pero a partir de la cuarta o la quinta empezaba a hacer una especie de efecto, lo negativo se convertía positivos, aumentaba el contraste y todo cogía, no sé, adquiría un cariz alucinante. O sea, parecía demoníaca la gente en las fotos. Ese.
Parecía un poco como las caras de Velvet.
Sí,
¿no?
Pues
o sea, yo creo que
esta idea
es. Probablemente es un proceso de fotocopia la cara de Velvet.
Escanear. O sea, escanear, ya como...
Ya se te ha ido ahí, ya has pasado ahí.
Fotocopiar sin nada dentro porque te encantaba la textura que daba del cristal sucio, sí, ¿no? Y sí. Todo eso, y lo querías usar de fondo para dibujos y cosas. Se echa de menos, sí.
¿Y alguna vez habéis fotocopiado libros enteros?
Pero nosotros, haberlo hecho...
Sí. Sí, es que yo recuerdo, por ejemplo, que yo cuando era como adolescente, John Cheever, no sé por qué, no estaba descatalogadísimo. Estaba en Bruguera, bueno, fue cuando ardió Bruguera, etcétera. Y yo recuerdo que El Nadador, lo leí fotocopiado. Y era una cosa que nos rulábamos entre nosotros porque era imposible de conseguir de otra manera. O sea, era o fotocopiado o no lo leías.
Sí, hombre, yo conservo algunos libros fotocopiados, ¿eh? Que, sí, sí, sí. Porque no existían también. Sí, sí, alguno tengo. Uno de Cortázar, que tanto te gusta.
Sí. Yo tengo cómo hacer diseño gráfico con Adobe 3.0, cosas de esas, tengo fotocopiadas. Bueno, eso sí, eso era muy típico también. Manualaco gigantesco de aplicaciones.
Encuadernado con el turulo ese, el espantoso, exacto, ¿no?
Canutillo, qué cosa más asquerosa, sí, es solo el tacto. Y sobre todo fotocopiábamos las claves de los... eso sí que rulaba, las claves de los videojuegos. Porque el sistema antipiratería que tenía, por ejemplo, LucasArts en los 90, por ejemplo, Monkey Island, cada vez que abrías el juego te decía ala de murciélago, moco de pirata y grog queda... Entonces tú tenías que coger una rueda que te venía con el juego, poner las tres cosas juntas y te daba un número. Entonces, como nadie se comparaba al juego original, porque hemos sido siempre así, este gran país de ladrones, pues al final te ibas. O sea, en vez de gastarte la pasta en el juego, te gastabas la pasta en ir a la fotocopiadora, desmontar el cacharro de tu amigo, fotocopiarlo, recortarlo, ponerle una chinchetilla y reproducirlo tú, ¿no? Y eso sí que recuerdo que rulaba. De esos tengo algunos todavía en casa, sí, sí, sí.
Bueno, en la presentación se nos olvidó decir que eres un poco ludópata, ¿no?
Bueno, no creas, lo he dejado.
¿No? Lo has dejado ya, sí. Pero has tenido grandes momentos de videojuegos y demás, ¿no?
Siempre, de pequeño, siempre me ha gustado mucho el videojuego, como género, ¿eh? No, o sea, no soy una persona que me veas jugar a un juego de coches o de fútbol, creo que no he jugado en mi vida. Para mí eso no es un juego, eso es un pasatiempo. A mí me interesa el juego como extensión del cine, digamos, ¿no? O sea, historias interactivas en las que hay un juego y hay unas reglas, son muy interesantes en realidad, ¿no? En la que tú realmente tienes que meterte... Acaba siendo una forma de aprendizaje como cualquier otra, ¿no? A mí me gustan los juegos que me recuerdan a lo que viví aprendiendo la guitarra, por ejemplo.
O sea, a ver...
Dark Souls, por ejemplo, es un juego que tiene una curva de aprendizaje imposible, ¿no? Ajá. O sea, empieza muy duro, muy duro, muy duro, y si eres capaz de aguantar, como pasó con la guitarra, ¿no? Si eres capaz de aguantar 20 horas de esto, vas a fliparlo. Pero muy poca gente es capaz de aguantar las primeras 20 horas, porque a mucha gente le resulta difícil este aprendizaje.
Claro.
No mola un juego de esos de machacar un mando, ¿no? No tienes que pensar, no. Meterte en el juego, lo que es un juego, sí, leche, sí, sí. Es un juego de rol, aunque no sea de rol como género, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tú tienes que adquirir un este. Esto me parece muy, muy, muy interesante. Y me da mucha pena que la industria funcione como funciona, y se hacen productos muy malos, por una cuestión de prisas, ferias, presentaciones y demás.
Pero se siguen haciendo algunos...
Se hacen, pero son horribles. O sea, trabajan en un juego, ponen toda la carne en el asador para que los 10 primeros minutos sean alucinantes.
Claro.
Porque este juego lo llevan a una feria y tienen que vender esos 10 primeros minutos. Claro. Pero un buen juego debe durar entre, no sé, 80 y 120 horas. Yeah. Entonces, que mole los 10 primeros minutos y luego todo sea una repetición en bucle de esos 10 primeros minutos. Por eso he dejado de jugar. Llevo jugando, jugué toda mi vida de pequeño, siempre me interesó esto. Dejé de jugar de adulto, compré una consola hace 4 años y lo he dejado ahora por puro desidia, aburrimiento y he perdido la fe en el medio, la verdad.
Mm. Yeah. Bueno, vamos a escuchar, para cambiar de tema y recuperar la fe, vamos a escuchar Comic Strip de Serge Gainsbourg.
Comic strip, viens faire de bulles vient faire des
Bueno, una de las cosas que van ligadas, ¿no?, a la aparición de la fotocopia y de, las máquinas multicopistas es esto que hablábamos de los fanzines, ¿no? O sea, que de pronto aparecieron los fanzines, se desarrollaron. Entonces, a ver, Juan Pablo, ¿nos puedes explicar un poco la historia de los fanzines, cuándo surgen y todas estas cosas?
Bueno, pues el fanzine, que es una abreviatura del inglés de Fans Magazine, o sea, revista para fanáticos, es una publicación temática realizada por y para aficionados. No suele tener remuneración económica.
Bueno, eso de los fanzines y los no fanzines.
Bueno, claro, exactamente, por desgracia. Pero bueno, el fanzine está más claramente asociado a esto y suelen ser también o muy baratos o gratuitos en muchos casos. Y bueno, el término se originó en 1940 con lo que está considerado el primer fanzine, que era de ciencia ficción, y se llamaba The Tours. La ventaja que tiene el fanzine, claramente, es que la gente que publica los fanzines, lo que sea, fanzines de cómics, de música, de cualquier asunto, se supone que lo hace sin ningún tipo de cortapisa editorial, que pueden escribir o dibujar lo que quieran. Y bueno, pues el problema también de esto es que se trata, por tanto, de un trabajo que se hace con el tiempo libre, con una voluntad, en algunos casos, de progresar, de ser la puerta de entrada al mundo profesional, y en otros de simple entretenimiento. Pero claro, cuando se acaban las ganas o el tiempo o la vida pasa por encima de sus autores, pues los fanzines terminan por desaparecer, ¿no?
Estuve leyendo el otro día un artículo de un tipo en Vice que decía que los fanzines tienen que tener como un... No sé si estaréis de acuerdo o no, pero tienen que tener como una vocación política o ética o moral. Yo no estoy nada de acuerdo. Pero el tipo decía
que
sí.
Ese artículo, eso me recuerda a lo de esto no es graffiti, esto no es fanzine,
esto no es un cómic.
Esto no es... Nada. Uno es lo que uno hace, entonces no es imposible. Al final, lo que quiere decir toda esta gente, con respeto para este chico que escribe este artículo, es lo que yo hago es lo auténtico, lo que vosotros hacéis es una caca, ¿no? Es una cosa absurda. Un fanzine puede ir de lo que quieras. Puede ser político, despolitizado. De hecho, unos fanzines que hubo en los 90 en Nueva York, que fueron bastante polémicos años después cuando se descubrió, de repente apareció una escena fanzinera de básquet. Pero ¿quién estaba detrás de eso? Eran fanzines que sacaba Nike.
Claro.
Porque inducían pues al consumo de ropa y de determinadas figuras que eran las que vestían su ropa, pero el formato, no sé si recordáis, fue una época que le dio a Nike por hacer de
sí,
pues
de
eso, sí.
Ah, de ser molón.
Sí, y llenaron Madrid de grafitis y uh-huh. plantillas y cosas por el estilo, ¿no? Y en Nueva York hacían esto. Fanzine puede ir de lo que quiera, puede ser de tías en pelotas, fotográfico. No tiene que tener ningún tipo de connotación. Claro, no es que ese chico habrá leído 4 fanzines.
Sí, pero es que a Marta yo creo que es el espíritu del fanzine, ¿no? O sea, el do it yourself es precisamente haz lo que te dé la gana, ¿no? Creo que va de eso. O sea,
hombre, la propia definición que acabamos de dar queda bastante claro, ¿no? El fanzine consiste en un poco en que tienes la posibilidad de expresarte sobre lo que tú quieras y como tú quieras.
No, y que uno puede ser fanático de lo que quiera, de tetas, de culos,
ahora
de
diré, ¿sabéis quién hacía fanzines? Hitler hacía fanzines. Fanzines esotéricos, sí, le iba el rollo. Antes de encumbrarse, sí, era fanzine. Hitler era fancinero y vegetariano. O sea, hay cosas de las que hay que alejarse que vienen ya dadas por la historia, que eso no acaba bien.
Vamos. Eso no lleva a ningún buen sitio, ¿no?
Está claro.
Bueno, ¿y cómo das tú el salto de los fanzines a publicar, al mundo editorial, ya no del yo me lo guiso, yo me lo como?
Pues lo di yo, en realidad. En el año 2000 me junto con 3 amigos y hacemos un fanzine que ya no es fotocopiado, va por imprenta, no tiene ISBN ni nada por el estilo, pero intentamos... Hubo en este momento en el que veíamos que las grandes marcas querían acercarse a las zonas más underground de la sociedad, y a mí me reventaba mucho. Yo lo viví muy de cerca, ¿no? La novia de un amigo, cuando teníamos 17 años, trabajaba de fotógrafa para Levi's, creo que era, Entonces siempre nos hacía fotos en nuestras barbacoas, nuestras acampedos, lo que fuera. Hacía fotos que metían un dossier, ese dossier
se... ¿Has dicho nuestras acampedos?
Sí.
Claro. Ah, vale, lo has dicho aposta.
¿No conoces una
acampedo? No conoces el concepto.
¡Ay, oh, qué infancia más pobre has tenido!
Sí, un poco así, lo tengo que reconocer.
Pues cuando te ibas a poner pedo para que no te vieran tus vecinos, pues te ibas al campo, hacías un acampedo con calimocho y ya está, ¿no? Y la música.
Además es muy madrileño ese, de esa terminología.
Sí, sí, sí,
acampedo. No sé qué os estaba contando ya. Ah, eso que veíamos...
Lo de la fotógrafa de Levis, que os hacía fotos y tal.
Nos
perdón.
Hacía fotos y lo metía en, pues eso, en dosieres que acababan en una reunión de gente de Levis. Entonces a mí esto siempre me reventaba. Yo he participado en fiestas Now, que eran unas fiestas que organizaban ahí, que en el año 2000 alquilaba un piso un arquitecto muy grande ahí en Jacinto Benavente, hace un casting de DJs, grafiteros, bailarines, diseñadores de la escena madrileña de 20 años, 20 añeros, y le regalaban un móvil, unas zapatillas y una mochila Nike. Entonces al móvil te iban llegando mensajes con instrucciones. Consiga 5 amigos que molen mucho y te los traes a esta fiesta Now. Entonces Toma, yo trabajaba la fiesta Now poniendo proyecciones audiovisuales. Entonces tú entrabas, el alcohol estaba prohibido, pero ahí fumaban más porros que en todo Marruecos. Había futbolín gratis, palomitas gratis, Red Bull gratis, una sala con vídeos de skate en pantallas plana, una sala con PlayStations y una sala con un pincha y nosotros poniendo visuales y fanzines fotocopiados. Entonces hacían una fiesta que duraba 3 días.
Pero eso era un poco el paraíso, parece, ¿no?
Para nosotros sí, pero ¿qué hacía la gente de Nike? Tomar nota.
Claro.
Actitudes, maneras de vestir, manera de hablar, etcétera, etcétera. O sea, era rata de laboratorio, ¿no?
Claro.
Entonces, todo este acercamiento que hacía las grandes marcas multinacionales a la cultura underground de la fotocopia, ahí me repateaba tanto que mi estrategia era copiemos los métodos de las grandes empresas para hacer la cultura underground, porque ellos están haciendo lo contrario y les está funcionando, ¿no? Y ese fue un poco el gran salto. Descubrir que una imprenta era cara, pero si eras 6 personas, pues ponías, yo qué sé, 200 pavos cada uno, que eran todos tus ahorros del semestre, pero con eso... Pues eso, poco a poco vas dándole forma y quitándote la fotocopia de encima.
¿Y de ahí, o sea, cómo pasas, digamos, que a una editorial? O sea, a publicar, digamos, que un libro ya no con, digamos, tu dinero ni unos colegas.
De la última fotocopia que hice a que me publicase en una editorial pasaron exactamente 13 años.
No está mal. Dio tiempo.
O sea, había que quitarse el olor a la fotocopia, el olor a calimocho, toda esa cosa hasta que la editorial decía, ahora sí.
¿Que eso fue en qué año?
Creo que mi primer libro fue en 2005, si no me equivoco. No había pasado tanto tiempo. Mi libro, Mi amor, que me lo publicó la Consejería de Cultura y Educación de Castilla-La Mancha.
¿Y esos lazos?
Miguel Ángel Pacheco.
¿Y cómo conseguiste esos lazos con Castilla-La Mancha?
Pues... teníamos el libro de este escritor y yo, el escritor tenía es un escritor que antes era ilustrador, era el tipo que había dibujado los electroduendes, por ejemplo, es una persona con grandes contactos, y me acogió en su seno como ilustrador en ese libro, y gracias a eso nos dimos a medio a conocer, ¿no? O sea, fue importante, y hasta que no gané el premio SM en 2009, fue imposible que me volviesen a publicar nada, era muy duro, muy difícil, sí. Sí, sí.
Y, bueno, todavía hay gente que hace fanzines, a pesar de que parece que Internet ha matado
por ejemplo.
¿Sigues haciendo fanzines?
Sí, este año he hecho 3.
¿En papel?
En papel, en fotocopia.
Ajá.
Ahora las fotocopias son otra cosa maravillosa. Claro, ya muy poca gente hace fanzines fotocopiados.
Claro, queríamos hablar un poco de esto. Sí.
Son más de imprenta, pero...
Sí, Internet ha matado también un poco el fanzine, ¿no? Porque los formatos estos, los blogs, los WordPress, no sé qué, o sea, todo eso parece que como que...
Hombre,
¿no?
Claro, tu fanzine lo leen... Si tienes suerte y eres de éxito, 50 personas. Claro. Si un blog tiene una cantidad de visitas exageradas.
Pero sí, y no solo eso, ¿no? Hay muchos cines, ¿no? Tal cual como eran antes, digamos, pero en Internet, ¿no? Ahora,
Y webcómics. O sea, hay un formato nuevo, ¿no? Que es, y hay webcómics de eso que son chulísimos, que van por entregas también, ¿no?
No, y como digo, fanzines de imprenta, porque es que ahora las imprentas han bajado mucho, ahora son todas automáticas, son fotocopias evolucionadas, al fin y al cabo, fotocopiadoras evolucionadas, ¿no? No es como antes, que había que poner una cuatricromía en marcha, una máquina. No, hombre, ahora meten una impresora muy gorda, una fotocopiadora muy cara, y sale aquello precioso, ¿no? De hecho, yo ahora los hago en un sitio en Azca que no voy a revelar, pero que son una maravilla de personas absolutamente. Fanny se llama mi fotocopiadora, no la máquina, la persona que la maneja. Y es una cosa alucinante porque son tintas a la silicona que tiene un pequeño relieve, un negro perfecto, el negro perfecto, ¿no? Y no hablamos de Lenny Kravitz, sino que era imposible con las fotocopias encontrar el negro perfecto. ¡Esto no es negro! Esto es un negro que es un abismo en el que te absorbe. Es alucinante, sí.
Es verdad que el negro fallaba mucho en la fotocopia siempre. Bueno, vamos a escuchar ahora Batman de John Thorne. Puño, ¿tú eras de o eres de superhéroes? O no mucho, ¿no?
He sido muy poquito, muy poquito. Lo típico de un campamento que alguien lleva unos tebeos. Yo he sido más de Mortadelo y Filemón, Zimok, Víbora y todo eso. Superhéroes. Es que a mí todo ese rollo de la testosterona no te creas que me ha traído. Luego sí me ha traído. Cuando era heavy, que había mucha testosterona, pues me gustaba Lobo, porque era como el superhéroe heavy. Y el hombre mascarado porque era como el superhéroe ecologista. No tiene superpoderes. Y se dedica a luchar contra las multinacionales, a defender la selva y las tribus de africanos, ¿no? Entonces era, bueno, de la India, que era donde él vivía. Pero más allá de eso, es que tampoco son superhéroes. En realidad uno sería un supervillano y el otro un héroe a secas.
¿Y las revisitaciones ya más modernas, tipo los Watchmen y este tipo de cosas, tampoco te interesan?
Watchmen lo leí hace 5 años, me gustó mucho. Frank Miller es que no me gusta nada, me parece un flipado y un...
Lo es, sin
sí,
duda.
Sí, sí, sí. Me parece un tío peligroso. Suerte que le dieron una pluma y no una pistola, porque ese tío sabe cómo hubiese acabado, ¿no? Además, hace poco he visto fotos y se está convirtiendo en Pablo Motos, o sea, lo cual...
Sí, qué horror.
Hace que le tenga todavía más tirria. Pero...
¿Y eras lector de pequeño?
¿O... Mucho, ¿eh?
Sí,
el
mucho.
Que más ha leído era yo.
¿Sí?
Ostentaba el récord de lectura rápida en clase.
Ahí. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Hacías concursos de lectura rápida?
Sí, claro, claro.
¿Mi cole no jamás hicimos eso?
Es que llevo uno público.
No, pero es que eso no... o sea, ¿pero leías en qué consistía?
Pues, claro, tenías 6 o 7 años, a ver quién conseguía leer los textos en menos tiempo.
En menos
y nos cronometrábamos, leíamos en voz alta y tal. Y
yo esto no me suena de nada, pero vamos.
A mí tampoco.
Luego había que hacer compresión lectora.
Claro, es lo que te iba a decir.
Eso sí.
Es lo que te iba a decir.
No, tienes que demostrar que...
Entenderlo.
Porque podías haber leído como una moto, pero no haberte enterado de nada.
No, entenderlo y explicarlo, claro. Yo leía mucho, muchísimo. Leía todo lo que caía en mis manos. O sea, yo era el niño más bueno del mundo, llegaba a cualquier situación, me decían, aquí tienes lo que fueras, a una enciclopedia médica. Yo,
a los
8 años, a ver, sí, o sea, era mi pasión.
A mí me pasaba lo mismo, y de hecho, cuando sacaba buenas notas, lo que quería eran libros.
Claro, claro.
O sea, yo no quería otra cosa. Entonces me llevaban ahí a la librería de turno y me ponía loca ahí a...
Pero también querrías una bicicleta, ¿no? O sea...
A ver, sí, que no pero exageréis, ¿eh? No. Yo me gustaban mucho los libros. Era una cosa como que disfrutaba mucho.
No, también,
y de hecho, los fines de semana, yo recuerdo que me despertaba a las 7 de la mañana, porque todo el mundo estaba durmiendo y no me molestaban, para leer en silencio en mi casa. Sí, hasta que se levantara todo el mundo a las 9, me ponía ahí una linternita que tenía y...
¿Y no recordáis entonces de pequeños cuando os regalaban un superhumor? Porque para mí eso era la gloria, vamos.
Sí.
Un superhumor podía ser un mundo, vamos.
Para mí es que había como tres categorías de libros. Los tebeos, los librojuegos... O sea, desde los Elige tu propia aventura hasta otros que te proponían, pues, cómo hacer barcos de papel y todas estas cosas de plesa que hemos tenido. Y la literatura tal cual, que era lo otro. Y vamos, o sea, para mí eran tres packs que eran indivisibles en cada Navidad y todo eso. Tiene que haber al menos un TVO, al menos un libro juego y al menos un libro de literatura. Yo recuerdo, sobre todo, he sido tal lector que había pues, los libros con los que no podía, que me daba mucha rabia. Entonces te acercaba, yo qué sé, si te dicen que caí del Marsé, ¿no? Pues llegabas, 8 años, leías la primera página. No entiendo nada, pero ¿esto en qué tiempo verbal está escrito? 12 años. Voy a ver si, ¿pero qué es esto? Pero juraría que entendí más con 8. Hasta que llegabas, tenías un día 17 y decías, ay, la entiendo, pasaba de página y...
Joder, pero me flipa que con 8 años ni siquiera abrieras un libro de Juan Marsé, ¿no?
Porque o sea, yo, para mí, sí, yo nunca he hecho distinción. A mí me parece igual de válido Michael Bay que Tarkovsky, cada uno tiene lo suyo. Entonces con la literatura me ha pasado igual.
No lo digo por eso, que estoy totalmente de acuerdo, claro. Lo digo por la edad.
Y pues igual me pasa. Sí, ¿no? O sea, tienes los libros ahí, mis padres tenían una estantería enorme en casa, igual, yo que sé, vería 3,000 o 4,000 libros. Entonces yo iba mirando cosas...
Me
leía la primera página. Para mí eso siempre ha sido como mirarle el culo a una chica que me gusta, ¿no? Pues vamos a ver cómo calza de primera página.
¡Oh!
¡Tremendo!
Vamos a seguir.
Claro, vamos a seguir. Y si no, pues...
Yo eso también. Y además, si no está bien la primera página, yo ya no doy más chance. Nunca. O sea, es como esa gente que sigue y llevan 50 páginas. No me convence.
Si me gusta,
como,
¿no?
Pero si es que no te va a gustar, ¿sabes?
Y te decir que ni siquiera la primera página. O sea, esa
yo
primera palabra y frase para mí es definitiva.
Yo primer párrafo. Si el primer párrafo no me gusta, no hay nada que hacer.
Sí, sí.
O sea, es como...
Yo creo que sois un poco exagerados, ¿eh? O sea,
no, porque
eso
te
también
dice...
a veces hay que hacer un esfuerzo. A lo mejor es que soy mi formación católica como la de todos, ¿no? Tendrá que ver en esto, pero... A ver, no siempre merece la pena. Muchas veces es un desastre, pero... Hay veces que merece la pena, ¿no? Que la primera frase no te convence y luego...
No, porque eso denota que el tío ha pensado en esa. Y yo solo me atraía en ese tipo de escritores. El que hubiese sido capaz de establecer ese gancho ahí era como bien.
Sí. No, pero eso es importante, obviamente.
Bueno, en cualquier caso, tú tienes muchos libros para niños, ¿no?
Mm-hmm.
Muchos.
Bueno, unos cuantos.
¿Cómo haces para escribir un libro para niños? Porque aparte de ilustrarlos, tienes algunos que son tuyos, o sea, autor y... O sea,
de hecho, lamentablemente tengo 2 novelas para niños que no he publicado porque soy un animal y solo las muevo por concursos. Avaricia, ¿no? En plan, no me van a dar ni un duro por esto que he tardado 3 meses en escribir, pues por lo menos a ver si gano un premio. Y no son de premio. Entonces, esos van por un lado, pero por otro lado están estas historias pequeñitas que son más fáciles. Las historias pequeñitas se me ocurren un día en el cine o... No sé, recuerdo, por ejemplo, Ñam se me ocurrió 5 años antes de dibujarlo en un coffee shop en Ámsterdam, precisamente, mi primer viaje a Ámsterdam. ¡Pum! Me vino la idea y ya está. Y en realidad es una idea, es un germen. Luego le puedes dar 1000 vueltas, cambiar las palabras o las expresiones 20,000 veces, pero ese germen viene de golpe en esas historias cortas, ¿no? Una historia larga ya es otro cantar.
¿Pero tienes algún tipo de...? Yo es que no estoy muy de acuerdo con eso, pero hay mucha gente que piensa que para escribir para niños hay que colocarse en un sitio, bla.
Y es que no, ya te digo que...
Colocado en ese sitio.
Yo estoy colocado siempre. No, en serio. Yo siempre he tenido la misma edad mental. Yo he sido un niño demasiado maduro para mi edad y un adulto demasiado inmaduro para mi edad, claro. Porque yo creo que somos todos así, aunque no lo sepamos, aunque no queramos admitirlo. O sea, a ver, aparte de que la edad es un estado mental, pero sí que ahí yo siempre he sido una persona pues de 11 o 12 años, yo creo. Entonces no hago diferencia. Yo puedo ¿sabes qué disfruto igual? Ya te digo, tragarme un tostón de Dostoyevsky que leerme un libro infantil que esté bien. O sea, lo que digo, no lo sé, no... Claro, yo no consumo Peppa Pig o mierdas de esas. Eso no es para niños, eso es para subnormales, ¿me entiendes? Además es arcaico y carpetobetónico, machista y horrible, ¿no? Tradicionalista a muerte, ¿no? Hace poco vi un episodio en el que Peppa Pig, su hermana o su hermano, ¿no? Porque como son cerdos no se diferencia, se equivoca y mete una camiseta roja a la lavadora y le joroba al padre su camiseta de jugar al fútbol blanca. Y es un drama porque al fútbol no se juega con una camiseta rosa, ¿no? De esto el capítulo.
Dios mío de mi vida.
Sí, o sea, una cosa fantástica.
Que además le ha lavado la chica.
Claro, por supuesto.
A tope, vamos.
Entonces, claro, yo como no me muevo dentro de ese mundo, para mí lo infantil tiene mucha validez. A mí me gusta, pues eso, un Quentin Blake, que era un Roald Dahl,
sí,
un
Gianni Rodari.
Un Goscinny, que hacen cosas para todos los públicos.
O sea, son los clásicos del...
Claro, un Jules Verne.
Mundo infantil, un Jules Verne. Claro.
Efectivamente, esto es para todo el mundo. Si eres tonto, da igual que seas adulto o niño, no lo vas a entender. Y si tienes interés y curiosidad, pues esto te va a llevar a grandes
cosas.
Sí,
pero es que te lleva ahora. Yo, Gianni Rodari, yo no lo había leído en su momento y me estoy leyendo ahora a trozos los cuentos para teléfono, ¿no?
Cuentos para teléfono. Yo eso estaban en mi casa de niño.
Es una maravilla. Uh-huh. Y es que tiene tantas lecturas cada cuento y es como te lleva a un sitio tan, ¿no? Que
para mí eso es lo
que
fantástico.
Lo mismo que tengas 5 años.
En mil hojas.
Claro, claro, claro. Porque si tienes 3 años o 4 y te lo leen, lo vas a entender de una manera. Si tienes 7, si tienes 10 y si tienes 60, ¿no?
O sea, mirad Asterix. Tiene unos chistes para niños, tiene unos chistes para adultos. Y si eres un maldito erudito de la Biblia hebrea, del latín, de tal, hay chistes para eso, en una misma viñeta, ¿no?
Cierto.
Y para mí eso es el sumum, lo mayor que se puede alcanzar cuando uno cuenta historias. Uh-huh.
Bueno, vamos a escuchar Las increíbles aventuras del señor Tijeras, de Sui Generis.
Escondido atrás de ese escritorio gris, pequeño, correcto y gentil, atiende los teléfonos y nunca está. Mira a su secretaria imaginándola desnuda y en su cama y vuelve a trabajar. Cine y toma ubicación, hace gestos y habla sin definición, se va con la película hasta su hogar, le da un beso a su esposa y se vuelve a encerrar a oscuras y en su sala.
Fotocopia, transparencia, filmina, opalina, reprografía, papel, unidad fusora, fotoconductor, lámpara de exposición, serografía, revelado, transferencia, fusión, copistería, fotografía, documento, serocopia, copia, calco, reproducción, duplicado, doble.
Bueno, estábamos hablando precisamente de Pixar, ¿no? Y de como ya que estábamos hablando de Peppa Pig y de los productos que hay para niños y tal, ¿qué piensa Puño de Pixar?
Es que a veces confundo Pixar y DreamWorks. ¿Qué hace Pixar? ¿Los Increíbles de quién era?
Pixar.
Muy
Pixar.
Buena. Bueno, familia tradicional, pero la peli estaba muy bien. Y no sé, las olvido todas, las de animación. La última que he visto no estuvo mal. ¿Cómo explicar a una personita de 12 años que la pubertad implica una madurez, implica unos cambios? Eso estaba muy bien explicado.
Que pero, es del revés.
Que es del revés. Bueno, Inside Out se llama, ¿no? Es que del revés no...
Aquí se llamó del revés, ¿no?
Pero Inside Out implica una apertura. Del revés implica una inversión, ¿no? Es que el título es bastante fallido, yo creo.
Bueno, es una cosa que suele hacerse bastante aquí, ¿no? Sí. Lo de esos...
Pero cambia todo el significado de la
peli. Inside Out sería darle la vuelta, ¿no?
Darle la vuelta de dentro hacia afuera, como un calcetín.
Como un calcetín, sí.
Y claro, un calcetín está del revés, pero es que del revés es otra cosa también, ¿no? Y eso estaba muy bien, pero el hecho de que todos los chicos hagan cosas de chicos, todas las chicas hagan cosas de chicas, los padres sean personas grises que están mirando el móvil todo el día y todo eso me entristecía muchísimo, ¿no? La vida, espero que sea otra cosa. ¿Quién hizo Toy Story?
Pixar. Toy Story es de Pixar.
Es la primera.
Toy Story es maravilloso.
Toy Story, vamos, a muerte con ellos. Sí.
Además fue mejorando, ¿no? O sea, la tercera es la mejor.
¿Sabéis? ¿Se puede decir cosas así un poco picantes a estas horas?
Todo lo que desees.
Es que hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de Toy Story, ¿no? Que es, pues todos esos muñecos están vivos y están callados ahí viendo a Andy en su cuarto, ¿no? Y cuando Andy empieza a masturbarse... ¡Qué horror, ¿no?
La verdad es que...
Tu ídolo, el gran Andy, se saca el nacle, se lo atiza ahí, como una, se zurra la badana el tío, ¿no? Durante horas eternas, ¿no? Ellos ahí callados mirando ahí, ¿sabes? Es brutal, me hubiese gustado ver ese otro Toy Story, la verdad.
O sea, eso es un tema interesante también, ¿no? El de plantearse las otras historias que hay en las historias que nos gustan. Yo lo pienso todo el rato también, ¿no? Las cosas que me gustaría ver y que no están.
Y las cosas que no nos cuentan.
Exactamente.
Y luego tengo dos teorías interesantes sobre Toy Story. Una sobre Woody. ¿Habéis visto... Ay, ¿cómo se llama esta película? ¿Cómo ser millonario puede ser? Esta película en la que Peter O'Toole conoce a Audrey Hepburn y quieren robar una pieza que hay en un museo. Entonces con un boomerang hacen saltar las alarmas.
Sí.
Yo no me acuerdo, ya hace mil años que la vi.
Yo
estoy seguro de que el personaje de Woody de Toy Story está extraído de cuando Peter O'Toole tenía esa edad. Son muy similares los ojos, la nariz, la forma de la cabeza, la manera de moverse. Es brutal, ¿eh? ¿Ves de esta película alguna de esa época?
De hecho, lo han hecho muchas veces, ¿eh? Porque por ejemplo, el abuelo, ¿no? Era Spencer Tracy, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y luego otra teoría que tengo, que he buscado en internet y me ha sorprendido que nadie haya comentado esto nunca, me ha sorprendido sobremanera, es que Woody es un perro y Buzz Lightyear es un gato. La actitud de Woody, ¿cuál es?
Vale.
Andy, ¿dónde está mi dueño? ¿Dónde está mi dueño? Mi dueño. Andy. Exacto. Fiel, leal, tontísimo, ¿no? Porque el otro le tortura y le tal, y siempre vuelve. Y Buzz Lightyear vive en su propia paranoia. ¡Nos atacan! ¡Siempre alerta! ¿Dónde estamos? Este tío que no es muy independiente, ¿no? Y nadie se ha fijado en esa, que esa es la magia. Todo el mundo es o de perro o de gato o de ambos. Entonces vas a sentirte enamorado con alguno de los dos personajes.
Es verdad, no había pensado en esto tampoco.
Pues eso, se me ocurrió en la segunda, cuando vi la tercera era definitivo.
Pero esto de todas formas me ha dejado a mí, porque yo soy de básica, claramente, pero a mí me gustan más los perros.
Piénsatelo.
Quizá tienes que dar una vuelta a los principios.
A mí no me gustan más los perros, y si fuera gente que le gusta más los perros, yo nunca lo diría en público.
Porque es una cosa bochornosa, ¿no?
Sí, o sea, es como, a mí lo que me gusta es tener un amigo que la relación entre nosotros se basa en la autoridad absoluta y yo, aunque le pegue y le castigue, él sigue viniendo arrastrándose hasta mí, ¿no? Un gato es una persona con dos cojones, o sea, tú un gato un día le tratas mal, le pegas un grito, el gato te vuelve a hablar en la vida, o sea, como deberías.
Pero y no os acordáis de aquella historieta de, ¿cómo se llama? Lo que dibujaba Gilbert Shelton, eran los Freak Brothers.
Sí, y el había gato de Fat Freddy,
exacto, el gato de Fat Freddy, había una en la que Fat Freddy era buenísima, en la que Fat Freddy decía que odiaba a los perros y que los gatos eran mucho mejor que los perros, y explicaba con otro tipo en una barra de bar y tal, y finalmente decía, a ver, ¿tú has visto alguna vez un gato policía?
Efectivamente.
Es la clave.
Sí. El individualismo del gato.
Bueno, vamos a escuchar ahora Cómics y Cigarrillos de la banda Trapera del Río.
Cómics y cigarrillos, mi
esta canción tiene una gran frase que dice: pero yo tranquilo con cómics y cigarrillos.
Sí, señor.
Es como, no hace falta nada más. Yo siempre que escucho a la banda trapera me acuerdo del documental que empieza con un audio de la radio que estaba Morphy en aquella época, en los 80, ¿no? Y entonces están hablando de Miguel Ríos o no sé qué, y él dice que eso no es ni rock ni nada. Y bueno, en fin, hay como una especie de rifirrafe entre el locutor y Morphy. Y entonces Morphy, toda su defensa para decir que Miguel Ríos no es un rockero es porque está gordo. Y dice una frase que es maravillosa. Dice: un rock and roller, con esta dice, un rock and roller tiene que ir seco, enjuto, del vicio. Absolutamente. Es una maravilla.
Oye, me contaron hace poco una anécdota de Miguel Ríos. Estuve en Granada, me dijeron que habían, no sé si era real o no, la cuenta propia de Miguel Ríos, no sé si era verdad, pero me encantó. Que es que van de gira en los 80, cuando iba a decir la banda trapera de Miguel Ríos. ¿Cómo se llamaba la banda de Miguel Ríos? Y...
Ah, ni idea.
Tenía un nombre este combo que llevaba.
No tengo ni idea.
Bueno, pues iban con la gira esta y paran con el autobús una noche, que me meo, para ahí mismo la cuneta. Entonces él se baja y va por Andalucía y en la oscuridad absoluta el tío no veía nada. Oye, ¡Miguel! ¡Coño, que me están llamando! ¡Miguel! ¡Miguel! Tío, empieza a caminar, pero ¿quién me llama? ¿Quién me llama? Y había un rebaño de ovejas. ¡Hablando! ¡Miguel! La verdad es que me encantó.
Sí, sí, es muy buena. Bueno, volviendo un poco al tema de las fotocopias, ¿tú crees que los... Lo estaba pensando el otro día y no sé si es una tontería, pero ¿tú crees que los GIFs y los memes son las fotocopias de la era de Internet?
Es interesante. Desde luego los memes algo de fotocopia tienen,
claro,
¿no?
Sí, ese rollo de manipulación de fotocopia de la que hablábamos antes, ¿no? Que es como coger siempre la misma imagen, pero irla mutando ligeramente.
La verdad es que te diré que lo que siempre he pensado que eran las fotocopias era el JPG, ¿no? Al fin y al cabo. Porque estas imágenes que te llegan...
Con la degradación.
La degradación absoluta, uh-huh. Que es lo que pasaba con las fotocopias, ¿no? Te comprabas una cinta que ya aquello está fotocopiado y dices, esto no es que no sea la maqueta original, es que esto ya... Pues con esto pasa igual, ¿no? Te llega el típico meme de el JPG ya tan comprimido, que sabes que ha dado muchas vueltas. Y esto sí me ha parecido más. Los GIF, por el contrario, la verdad es que algo tienen también, ¿no? Algo tienen porque además también hay una degradación de la imagen y tal.
Sí, es un poco...
Y también se copian, sí, claro. Es verdad. Nunca lo había pensado, me parece muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? Ahora ha vuelto a la risografía tan fuerte, ¿eh?
La risografía.
Bueno, explicar que es una risografía, claro, porque eso, probablemente habrá quien, gente
yo
que
no sé
sepa.
Lo que es.
Pues, a ver, ¿os acordáis de estas... cuando os acordáis de las inmobiliarias, unas empresas que había... Pues las inmobiliarias siempre te metían en tu casa unos papelitos, o estos señores de ven al maestro vudú, no sé qué, te dan unos papelitos que las letras iban en rojo o en azul o en verde, y las inmobiliarias igual lo metían esto en casa. Entonces, con la desaparición de los maestros zulúes y de las inmobiliarias, se han vendido muchas máquinas Riso, que es una marca japonesa de copias, que inventaron en los 80 pues un aparato que, en vez de usar el típico tóner, usa tintas basadas en soja, utilizan mucha menos energía, son mucho más limpias, muy baratas y además eso, de colores, ¿no? Como digo, solo se usaba para este tipo de publicidades. Con la muerte de las inmobiliarias han ido vendiendo muy baratas y se le ha ido dando otro uso. Tanto en España, en Inglaterra a muerte, en Europa igual se maneja mucho esto de la RISO. Entonces, ¿qué pasa? Permite mezclar colores. Son colores puros, muy bonitos. Permite hacer incluso cuatricromía, si quieres, con una textura brutal, porque al fin y al cabo trabaja con pantallas. No es exactamente igual que el tóner, tiene un tóner, pero digamos que tiene un papel encerado de seda. Ese papel, ¡plaf!, da una imprimación, al fin y al cabo funciona como una serigrafía, es decir, se genera una pantalla en un papel de cera y genera copias a raíz de eso. Entonces, ahora, esto ha vuelto con mucha fuerza. Esto significa que se están haciendo en Europa mogollón de fanzines, de carteles, incluso de algo que no sé si apruebo mucho, que es obra vendible en forma de láminas, ¿no? Digo que no apruebo porque igual dentro de 10 años se han borrado, no sabemos la duración de este tipo de tintas a la soja. Pero ha vuelto, como digo, muy, muy fuerte. La gente está haciendo mogollón de cosas y creo que es muy interesante. Se llama risografía porque la máquina era marca Riso.
Y son muy chulas, quedan muy bonitas.
Sí, tiene una textura muy fuerte.
El cuerpo, ¿no?
Sí, sí. Muy roto y muy, muy inesperado, desde luego.
Thank you.
Bueno, estábamos escuchando el Satisfaction de Devo, que es una versión de Satisfaction de los Rolling, por supuesto, que bueno, viene al caso porque en el último programa en el que estuvo Víctor Coyote hablando de su disco, que es un disco de versiones, nos decía que la versión para él es esta, ¿no? O sea, es un coger un pues una canción y deshacerla completamente, llevarla a, y bueno, es un poco, digamos que podríamos hablar que es la fotocopia en el ámbito musical, ¿no? Igual que pues una versión no puede ser también en el cine, un remake o algo así, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hablar un poco contigo de las versiones, que además sé que tienes listas de Spotify sobre plagios.
¿Listas
y esas
de versiones?
Cosas. Sí. Cuño es un especialista.
Una
en
lista
este
de plagios que es mucho más interesante que la versión, porque es una versión, pero sin reconocerlo, sin darle dinero a quien está la primera. Y sí, este tema me encanta, siempre me ha fascinado. Yo era típico que se compraba en el catálogo de tiendas tipo Disco Play, el típico rollo de los Beatles en reggae. En reggae, ¿no? Esto que no oye ni Dios, ni que compra ni Dios, pero yo tenía un programa de radio y hacía mogollón de especiales solo de versiones. Y, joder.
O sea, que estás a favor de la versión, ¿no? Como ya no estamos hablando de plagio, te hablo de versión.
Para
como
mí hay una regla, claro, que si no lo vas a hacer mejor, no a la versiones, ¿sabes? No. O sea, esto hace poco escuché León Benavente, que es uno de los grupos con el mejor nombre actual, el nombre más original y más bonito. Y esto es una cosa que solo entiendes cuando vas por Castilla y ves que en todos los carteles de la autopista pone León Benavente. Y hace poco versionaban una de nuestros chicos de Los Ilegales y era como, no lo hagáis, os faltan anfetaminas en el cuerpo para poder hacer esta versión, ¿no?
O sea que, pero y la versión como, digamos, entretenimiento, no, o sea, tiene que ser como para...
¿Como entretenimiento del músico o del...?
No, del que lo hace.
Claro, esto es lo que veo más complicado. ¿Qué suena por aquí de fondo?
Esto que está sonando es una versión de una señora maravillosa que se llama Space Lady, que estuvo hace poco en Madrid, la estuvimos viendo, y entonces ella hace unas versiones loquísimas, solamente con un Casio, y distorsionando mucho la voz, y esta es una versión de Born to be Wild. O sea, es una señora absolutamente loca.
Claro. Mira, hablando de versiones, el grupo que más he escuchado la semana pasada es alguien que ha cogido las canciones de Alvin y las Ardillas, que son versiones ya, y las ha puesto a menos 160 bits por minuto de estos. Y era alucinante, fantástico.
Y sonaba bien, doy sonaba fe que yo lo escuché.
Y sonaba, era como Doom, bien, ¿no? Eso, sí, metal,
sí,
algo
sí,
así.
No, era una especie de Tinder Sticks borrachos, sí, no sé, sí, estaba. Sí, era una cosa interesante, muy interesante. Sí.
Y de cine, a ver, cuéntanos un poco.
No, aquí tendríamos
Pablo,
que.
Así como versiones que las mejores. ¿Cuáles son las peores remakes que recordéis? O sea, ostras, remakes de esos de horror o de maravilla.
Hombre, sobre todo porque hay muchos que nos plantearíamos, como tú has dicho antes, ¿para qué? ¿No? Haces un remake de algo que ya es perfecto, ¿no? Ese es el tema, pero te he interrumpido.
Sí, no, ¿cómo se llama esta película? Iba a decir Clave Omega, pero Clave Omega es la de Peckinpah. ¿Cómo se llama esta película que es solo ante el peligro, pero en el espacio? Es una mina espacial.
Ah, esta es Atmósfera Cero.
Atmósfera Cero, sí.
Pero esa no está mal, Atmósfera
Por eso,
cero.
A mí esto, por ejemplo, me parece un ejercicio interesantísimo.
Claro.
Somos un western, adaptémoslos al espacio, ¿no? Esto sí, esto siempre, por favor, y muchas más, ¿no?
Pero, o sea, entonces aquí parece que al final podemos estar de acuerdo en que lo interesante es descontextualizar la versión, ¿no? Que es lo que decíamos, por ejemplo, con la canción de Devo y al mismo tiempo Atmósfera Cero, es recontextualizar, en este caso, ¿no? Ponerlo en otro lugar, no hacer lo mismo no tiene ningún sentido.
Pero recontextualizar bien, ¿no? Por ejemplo, hay un documental muy interesante de los hermanos Meisles que se llama Grey Gardens, que habla en los 70 de la prima y la tía de Jacqueline Kennedy.
Uh-huh.
Muy bien, un documental alucinante, La decadencia, el síndrome de Diógenes, ser pobres en una casa de 28 habitaciones, etc. Y en los 90 o en los 2000 hacen un remake de esto en versión drama y con actrices, ¿no? Entonces, este tipo de versiones es como, ¿para qué?
¿Para qué?
Sí. O sea,
que además el documental es una pasada.
Claro, el documental es muy bueno, el otro no tiene ningún misterio ni ninguna gracia.
Sí, pero hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, o sea, incluso Apocalipsis Now, si lees el libro original, a mí me parece alucinante, o sea, sacar, o sea, es una versión desde mi punto de vista, o sea, sacar de ahí eso, llevarlo, ¿no?
Pero es lo que estamos
claro,
diciendo,
claro,
es
o sea,
colocarlo en otro
eso,
sitio,
ponerlo en otro lado y como llevarlo a un sitio como tan diferente, una época tan distinta, ¿no? Y pero conservar un poco el espíritu de eso, yo creo que es muy interesante. Sí.
Pero ¿y creéis que yo siempre he tenido una sospecha? ¿Creéis que Apocalipsis Now es una versión del Corazón de las Tinieblas o es una versión de las películas que hizo Herzog que eran una versión del Corazón de las Tinieblas? Porque yo siempre he tenido esta duda. David, hay algo raro ahí. Es como...
Yo sinceramente no tengo ni idea, ¿eh? Obviamente no lo sabemos, pero yo sinceramente creo que el referente de Coppola no es Herzog en ningún caso. Yo creo que es Orson Welles. porque no sé si sabéis que lo que Orson Welles quiso hacer cuando le dieron la oportunidad de rodar su primera película en la RKO no era Ciudadano Kane. Él quería hacer una adaptación del Corazón de las Tinieblas.
Normal, ¿quién no querría hacer una?
Exactamente, él quiso hacerlo y además hubo un inicio de guión y demás, pero todo esto se cayó, no recuerdo muy bien por qué, pero esto ha sido siempre uno de los grandes mitos de Hollywood. Y yo creo que Coppola lo que quiso hacer es retomar el trabajo de Welles, donde él lo dejó.
Ahora os voy a decir una cosa. Este verano tiene una revelación y he descubierto que El corazón de las tinieblas es una versión también. Es un remake, os lo digo en serio, es un remake de La isla del tesoro. Tal cual, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, los he leído muy seguidos y nunca había caído. De hecho, buscando información al respecto, tampoco encontré nada más que un estudio que hizo un tipo en el que insinúa que el protagonista del Corazón de las Tinieblas es en realidad la figura de Robert Louis Stevenson, que tuvo una vida muy parecida a lo que narra Joseph Conrad en el libro, ¿no? Y que podría ser bastante parecido. Hay una diferencia de 10 años entre un libro y otro. De hecho, hay escenas clavadas. Os recuerdo que... ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Jim Hawks? ¿Cómo se llama? El protagonista de La Isla del Tesoro.
El grumete, ¿no? Este, el grumete. Bueno, no me acuerdo ahora.
Esa escena en la que el protagonista del Corazón de las Tinieblas se duerme en el barco a medio destruir o construir, no queda claro, y escucha una conversación que va a ser relevante porque va a cambiar todo lo que va a ocurrir a través del libro, una conversación sobre el tipo este al que buscan y tal, es igual que en La Isla del Tesoro cuando el grumete se queda dormido dentro del barril vacío de manzanas y escucha a John Silver hablar de que van a hacer un motín y van a hacerse con el barco para quedarse el tesoro de ellos. Es, o sea, exactamente tal cual, clavado, sí.
Esto al final es que nos devolvería esa idea de que en realidad a lo largo de toda la historia de las narraciones hay 7, 8, 9 historias que se van repitiendo todo el tiempo, ¿no? Desde la antigua Grecia y demás, pero bueno.
Hombre, eso es fabuloso, la idea de que una obra es una mezcla de al menos 2 o más obras, ¿no? Claro. Igual que nosotros somos una fotocopia de la mezcla de nuestros padres. Claro. Esto es algo muy bonito, muy, muy digno, yo creo. Por ejemplo, una de las fotocopias con mayor dislate en el tiempo que me gusta es The Warriors, de Walter Hill, película del año 79, que es una versión de La Anábasis de Jenofonte, o sea, una tragedia escrita posiblemente 2000 años antes de que se rodase la película, ¿no?
Yo no tenía ni idea de esto, y mira que me gusta la película.
De hecho, no sé qué aparece en la película, que hacen algo...
Hacen una referencia explícita.
O sea, la película es de Walter Hill, el libro es de Sol Yurik, que es el que realmente hizo esta adaptación. En La Anábasis de Jenofonte se cuenta la historia de no me acuerdo dónde son ellos, si persas o qué, de 6 soldados o 5 soldados, que son los únicos que sobreviven del batallón, y tienen que atravesar todas las líneas enemigas para
poder... Y volver a casa, ¿no? Sí. Claro.
Bueno, vamos a someterte a un pequeño juego, ya que te gustan tanto las versiones.
Venga.
¿Cómo sería la versión española de Están Vivos?
La versión española de Están Vivos. 8 apellidos vascos, ¿no? Justo la vi el otro día, me encantó. Hacía años que no la veía.
¿Están Vivos o 8 apellidos?
Están Vivos.
Vascos.
No, es 8 apellidos vascos.
8 apellidos vascos, no
la he visto ni creo que la vaya a ver.
También la volví a ver hace poco.
Le dije hace poco a mi chica, oye, veo 8 apellidos vascos, y me dijo, no te va a gustar.
No, yo tampoco la he visto.
Pues, ¿cómo sería? Es muy interesante esta pregunta. No se daría. Nunca se pondría las gafas, no sería imposible.
No se pondría las gafas.
Claro,
no se pondría las gafas, ¿no? Esa es la clave.
Aquí siempre se ha criticado el imperialismo americano, ¿cómo son los americanos? Ya, pues los americanos han sido a la vez muy opresores y represores y a la vez muy luchadores y resistentes. Entonces esa película, o sea, aquí habría un chivato, ese Dios se chivaría. Señora, gente, estos tienen unas gafas, ¿no? Hay un negro que está haciendo no sé qué, ¿no? Entonces nunca tendría, duraría 5 minutos y acabaría con el protagonista muerto o detenido.
Sería un corto y ganaría en el noto film.
O conociendo cómo somos los españoles, probaría las gafas y diría, yo quiero ser de esos. O sea, eso es la historia del PP, por ejemplo. Claro. ¿No? Yo quiero ser de esos.
Yo quiero ser de los de la cara rara. Claro. ¿No?
Y a ver, la versión japonesa, que tú que tienes como bastante conocimiento de la cultura japonesa, del pisito.
Hostia, qué bueno. Pues sería... Hostia, me encantaría verlo, eso. Seguramente haya ya una película...
Estoy pensando, de Ozu.
Le pega. Hay una coreana que puede ser parecida, que es de una tía que mata a todas las personas que quieren comprar los pisos que están construyendo encima del suyo. Bueno, no es parecida, pero podría ser equivalente. ¿Cómo sería? Pues sería una pareja que se tiene que casar a los 20 años. Bueno, es que es muy parecido Japón a la España de los 60, un poco. Sí.
Claro.
Tienen que casarse a los 20 años porque no queda otra. Sería igual que los demás. Y aquí en vez de un pisito, pues comprarían una especie de nicho de esos diminutos, los que viven los japoneses, ¿no? Que solo cabe una bañera de canto, una pequeña cocina y dormir de pie, ¿no?
Y bueno, ya la última, la versión francesa de La Colmena.
La versión francesa de La Colmena. Eso tiene que existir.
Claro, eso a mí
que existir. Eso tiene que existir. Seguro. Yo diría que igual Mauriac hizo algo, ¿no? A mí me da un poco Mauriac eso.
Pues mira que lo veo yo casi más Jacques Tati. ¿Os imagináis? La colmena, ¿sí? Jacques Tati.
Fíjate, yo que estaba...
Yo no me lo imagino.
Mira, las vacaciones del señor de Monsieur Hulot es un poco la colmena versión vacacional. Coges a los personajes de la colmena, les quitas el tabaco y el coñac, te los llevas a la playa 15 días y es las vacaciones de Monsieur Hulot. Es tal cual.
Pero fíjate que los personajes de la vacación de Monsieur Hulot son muchos de ellos son entrañables y los de la colmena son repugnantes. Yo estaba en contra de que te planteara esa película, Blanca, porque es una de mis películas que más odio. Tengo que decirlo. La colmena, la película, la novela no la he leído ni la pienso leer.
Sí, la novela no está nada mal. Justo me la he leído hace dos semanas.
Ah, ¿sí?
La releí porque me tocó leerla.
Yo soy fan de Cela, ¿no?
Yo soy muy Cela a muerte.
Por eso,
sí.
Por eso lo puse.
Hemos tenido muy pocos escritores en el siglo XX que sean mejores que Cela, sí.
Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Albert Pla, un poco inquietante.
El sol de verano nos hace reír.
La, 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 la.
Sus cálidas manos se acercan a mí.
La, 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 la.
Dragón de las playas sonoras de ayer, escucho en el agua las algas mecer. Cabello rojizo salvaje será.
La, 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 la.
Mi hermano mellizo no sabe nadar. Lo empujo hasta el fondo y le dejo morir. Me vuelvo a la arena junto a mi mamá.
La, 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 la.
Bueno, y para terminar de hablar de fotocopias, vamos a hablar de una fotocopia un poco inquietante, que es el Doppelganger, ¿no? Que es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico de una persona viva. Además, justo el otro día vi Enemy, que creo que la comenté contigo en algún momento, la de Villeneuve, que habla un poco de eso, ¿no? De esos...
La fotocopia humana, ¿no?
La fotocopia humana,
que habíamos dicho realmente. Que la palabra proviene de Doppel, que significa doble, y Ganger, que se puede traducir como andante. Y esto está en un montón de culturas desde tiempos muy antiguos, pero en la literatura la primera vez que aparece el doppelganger es en una novela de Jean Paul, a finales del siglo XVIII. Por lo tanto, estamos hablando...
Una novela tuya, dices.
Yo descubrí hace poco a este escritor, es un escritor muy importante del romanticismo alemán, Jean Paul, y además era por su nombre de pila, sin más, no me acuerdo ni cómo se llamaba, se le conocía así, vamos. Como tal es una figura claramente romántica, ¿no? Y ha dado lugar a... está en las leyendas nórdicas, en las leyendas germánicas, y tiene una relación muy fuerte con la muerte. Parece ser que en el momento en el que tú veas a tu doppelganger, es que tu muerte está cerca, ¿no? Entonces esto pues ha permitido que haya relatos maravillosos con el tema de Ta Hoffmann, de Poe, de Maupassant, incluso Jekyll y Mr. Hyde, al fin y al cabo, no deja de ser...
Inseparables de Cronenberg.
Inseparables también. De Cronenberg... Dostoyevsky tiene también un doble, el Rayuela de Cortázar, que tanto le gusta también a Blanca, está construido sobre la figura del doble, incluso la novela de Saramago, en la que se basa la película que nos acaba de mencionar.
Pues
Blanca.
Yo vi una vez a mi doppelganger y sigo viva, y fue hace muchos años. Os juro que lo vi.
¿Cómo fue esto? ¿Dónde?
Pues iba a la facultad y vi a una chica que llevaba el mismo abrigo que yo y el mismo pelo, y era yo. Y fue como que casi me da un infarto.
Pero claro, esto es un...
La vi de espaldas.
Entonces era un doppelganger.
Era un petit doppelganger, ¿no? O sea...
Pero era exactamente igual. Era una cosa, os juro que fue una cosa muy inquietante.
Yo he visto muchos doppelgangers. Muchísimo. Es verdad, el padre de Kika, un montón. Yo, o sea, tengo un montón de doppelgangers. De hecho, cada época de mi vida me voy pareciendo a una persona diferente, como grabado, ¿no? Ahora he tenido mi época Harvey Milk, he tenido mi época
no me acuerdo qué más. Ahora ha dado por eres el de Ger. Eres el de
Ger. Eres
Ger.
El de Ger. Es que yo cuando la vi te lo dije.
¿Ves? Es que pues
el de Ger, de verdad.
Tengo mis doppelganger así siempre habituales. Sí. Es muy divertido. Una vez vi un tío en el Festival de Ortigueira bailando, igual que yo, idéntico. Entonces, iba con un montón de amigos, todo el mundo me decía, pero no estabas ahí. La quinta persona me dijo, pero no estabas ahí, fui a verle y no pude. Iba a decirle al tío, oye, tío, eres idéntico a mí, y no pude de la risa que me entró, porque es que era absolutamente idéntico, una cosa terrorífica.
Pero, a ver, vos sabéis que esto que he mencionado antes es muy cierto, en muchas culturas está dentro del folclore como algo asumido, que existe el doppelganger, y que no te cruces con él porque no es buen augurio, básicamente. En la India, creo, en muchas zonas de la India, sí.
Pero esto eso es porque los indios son todos iguales.
Claro.
No, pero eso China, yo lo entonces... entiendo. De alguna manera es una manera de decir, tiene que haber uno de cada. Porque esto, si no, mirad las Spice Girls, por ejemplo. No era como la loca, la puta, y las dos deportistas. No, eso nunca hubiese salido bien, se hubiesen pegado esas tías, ¿sabes? Tiene que haber uno de cada. Esto es muy importante, sí.
Oye, lo de los indios era un chiste, ¿eh? Por si alguien no lo entendía.
No, pues sí. Mañana hecatombe en el podcast.
Yo espero que sí lo hayan entendido. Nuestros oyentes son muy sofisticados.
Hombre, nosotros también somos iguales de cada uno de los indios.
Por eso.
O a cualquier otra etnia. Claro. Estuvimos el año pasado en China, íbamos con un amigo con patillas y todo el mundo le paraba porque decían, es Hugh Jackman.
¿En serio? En un tío Jaja.
No, ni siquiera, Juan Díaz Fáez, en un tío con patillas.
Juan Díaz Fáez. Bueno, Juan Díaz Fáez se parece un poco.
¿A Hugh Jackman? ¿Pero en qué? En las patillas.
No, es un poco lobezno, ¿no?
Pero por el pelo, tía.
Yo le veo un poco parecido. O sea, yo le puedo ver ese parecido, yo lo puedo entender. No si me parece tan ajeno.
A ver, para mí un parecido tienes que raparles y que sean parecidos. Y solo se parecen por el pelo, por eso te parecen todos los indios iguales, tía. Yo me fijo, yo que claro, como dibujante y caricaturista durante 5 años, para mí el parecido no puede residir en el pelo y la ropa. Entonces todos los chavales de 20 años son iguales.
Claro, te fijas en los rasgos.
Claro, exacto. Tiene que haber una cosa mucho mayor,
sí, bueno,
¿no?
Tiene razón,
o sea, por ejemplo,
tiene
Jaime Urrutia, Millán Salcedo. Ahí acepto un doppelganger, ¿sabes? Ahí sí.
Ah, bueno, hablando de doppelgangers, tenéis que ver todos el meme que han hecho a partir de una foto de una chica negra que es clavadita a Íñigo Errejón. Hostia. Es una cosa loquísima. ¿Lo tienes ahí a mano? Lo tienes que enseñar y lo deberíamos subir a la web
mientras
del estado mental.
Yo creo que vamos a escuchar cómics de Amanda Lear y ya vamos a dar paso a estas personas que llevan una hora esperando.
When I'm alone at night, alone in my room, when I switch off the light, then my friends walk in, and my party begins. See you again. Hi Sheena, Barbarella, Modesty, glad you could join in the fun. My friends are Superman and Linus, Dear and the Cap and Doctor Strange. We talk and play all night between us. I'm not alone. I'm not alone anymore. Welcome home, Dick Tracy and Tom Mix. Gee, it's great to see you all, man. I'm Andrei. Hello, Flash Gordon. Glad you could come once again. There's Donald Duck chatting up Blondie, Crafter and the Wizard of Oz, Batman and Robin, the life of the party. I'm not alone.
You're not alone.
I'm not alone anymore.
It sure is a nice party tonight. All my favorite friends are here. Did you remember to invite Charlie Brown? Oh, and Snow White? Vampirella, can I get you a drink? Welcome home, Lil Abner and Snoopy. Tarzan, great to see you again. Hashia, Barbarella, Modesty, glad you could join in the fun. My friends are Superman and Linus, Dear Andy Cap and Doctor Strange. We talk and play all night between us. I'm not alone.
You're not alone.
I'm not alone anymore. Thank you for coming. It's been a lovely party.
Nuestra cómics, en la voz de Amanda Lear, esa señora estupenda que hizo de todo, sobre todo ser musa de Dalí. Y parece ser que a ambos les gustaba mucho el rollo del collage, o sea que también usaban fotocopias, tijeras y papel. Y de hecho en el Museo Dalí hay una especie de abanico que hicieron los dos en forma de collage. Y bueno, pues nos venía súper bien esta canción. Entonces vamos a debatir sobre el mundo, pues, fanzines, fotocopias, cómics, etcétera. Y tenemos aquí a la sin par Kika. Hola, Kika.
Hola.
Heroína al subterráneo de la tienda Molar, que probablemente sea una de las tiendas que más mola de la capital.
Es, qué maja
es
eres.
Especializada en libros, cómics y discos. No dejéis de ir a verla. Está en la calle La Ruda, número, por favor.
19.
Hola. Y tenemos a Davin, que es héroe del underground y que es de la editorial Ultra Radio, que también probablemente sea una de las editoriales más molonas en lo que a cómics y fanzines se refiere. Hola a ambos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y el debate lo íbamos a plantear básicamente sobre este tema, ¿no?, de las fotocopias. Entonces yo quería empezar por meter aquí una morcilla, porque siempre tenemos que hablar de, por sea como sea, siempre tenemos que hablar de La mamá y la puta, que es la película fetiche de este programa. Entonces en La mamá y la puta, el amigo Alexander, el protagonista, le pasa la funda de un vinilo a este mientras suena una canción del disco y le dice, ¿lo conoces? Es la cantante que los alemanes intentaron lanzar para reemplazar a Marlene Dietrich cuando se fue. Y como todas las imitadoras, es mucho mejor que la original. No carga con nada a sus espaldas. O sea, según este personaje, es mucho mejor la copia que el original. ¿Qué pensáis de esto? Es una butad, como tantas otras que hay en esta película.
Hombre, yo eso lo entiendo. Sobre todo, lo importante en esa frase es el final, ¿no? Porque no carga nada a sus espaldas. O sea, yo me he sentido muy identificado, porque a mí, cuanto más años dibujo, más me cuesta dibujar. Y en cambio ves que surgen imitadores que llevan dibujando 2 años y que lo hacen mucho más fresco y mejor porque no cargan nada a sus espaldas. Entonces, claro.
Es que esa es la clave, realmente, creo yo, de la frase, ¿no? Es siempre mucho más fácil empezar, claro, digamos, sin...
Pero en vez de empezar de cero, empezar donde lo dejó el otro.
Claro.
Yo creo que siempre he visto muy bien copiar, la verdad. Soy muy partidario, sí.
¿Y hombre, que también dos? A partir de... O sea, es más fácil mejorar algo a partir de algo, ¿sabes?, que empezar de cero. Entonces tú ya ahí ves la trayectoria del otro y entonces, bueno, a partir de ahí haces una versión mejorada. O no, pero que se puede... Yo creo que se puede mejorar.
Como tiende el público.
Bueno, hemos estado hablando un buen rato de fanzines con Puño y, Davin, tú has hecho fanzines, Kika, no sé. Contándonos un poco vuestra experiencia en el mundo fanzine. Bueno, editándolos, haciéndolos, me da igual.
Bueno, yo empecé haciendo fanzines con grupos de amigos, pues cuando era jovencito y tal, y estas cosas. Pues nada, para sacar tus historietas, te juntas con tus amigos, os ponéis cada uno a dibujar, vais a la fotocopiadora, grapáis y lo vendéis en el bar donde a cambio de pacharanes.
Cuando se vendían los bares, los fanzines.
Cuando se vendían los bares. Y realmente el hecho de hacer fanzines es algo rápido, espontáneo y libre. Uh-huh. Es el leitmotiv de esto, es querer contar algo y poderlo hacer de una manera sencilla, sin que te cueste dinero para los que no tenemos dinero.
¿Y qué hace que unos funcionen y otros no? O sea, ¿cuál es? ¿Hay alguna clave para el éxito de un fanzine?
Bueno, el éxito de un fanzine, para empezar, es una cosa muy subjetiva.
Claro.
El éxito de un fanzine depende de lo que tú entiendas por éxito. Hay mucha gente que simplemente con el hecho de hacerlo, aunque tire 3 ejemplares para su novia, su mejor amigo o enemigo, y él mismo sobre todo, ya ha triunfado. Uh-huh. Hay gente que quiere vender 20.000 ejemplares para montar luego una discográfica o una productora porno.
Como nosotros, y salió mal.
Me acaban de decir que casi, lo tenemos ya.
Está a punto, ¿no? Falta poco.
Que ya solo quedan 100 ejemplares por vender y ya estamos.
Ya tener las escrituras de la discográfica porno.
Bueno, y Kika, tú cuando o sea, vosotros vendéis fanzines, obviamente.
Nosotros vendemos fanzines, sí.
Y cuando, o sea, ¿cómo elegís los fanzines? ¿Son criterios totalmente subjetivos? O sea, ¿qué tiene un fanzine a ti para que te mole?
Pues depende, o sea, para que esté en la tienda, o sea, a ver, ahora mismo tenemos más espacio y estamos admitiendo como más propuestas. Antes que había menos, pues no sé. O sea, para mí los fanzines son un poco el origen de todo. Te quiero decir que es como una cosa como muy pura, ¿no? De alguien que quiere hacer algo y con muy poco presupuesto, pues se lo hace a su gusto y como él quiere y lo distribuye como quiere. O sea, que no tienes la carga de la editorial o de las ventas o sea, te da un poco igual. O sea, tú lo que quieres es como que salga y que lo vea la gente. Entonces, no sé, nosotros la verdad es que tampoco te seguimos un criterio, es como que nos guste y ya está. O sea, pero tampoco te podría decir, o sea, que me guste a mí o que le guste a Antonio.
Esa es la clave.
Esa es la clave.
Es un criterio que está bien, son personas con criterio. Y si tuvierais que recomendar algún fanzine, o sea, aunque no se pueda ni encontrar, da igual.
Pues hombre, no sé. Así incunable.
Que os guste.
Pues mira, ya que estamos en la radio, de la cadena, el Váter, que sacaron un fanzine, sacaron 5 o 6 números, y los tíos, además de tener una radio libre del copón, lo que hacían era que en sus ratos libres, el Albertín Sobornet, se maquetaba un fanzine con dibujos que mandaba la gente, con entrevistas, y cuando la chaparon se fue todo al garete.
Hablamos del año 89, por lo menos.
Eso ya...
Antes de las guerras.
Pero fue de los fanzines más importantes y yo creo que muchos nos hemos dedicado a hacer fanzines a raíz de la cadena de la radio. Sí. El Váter. Yo empecé a hacer radio por aquello, vamos, de hecho. O sea, que...
A raíz de ese. Yo me acuerdo de Jarabe. O sea, no sé si os acordáis de Jarabe, que es contemporáneo a lo mejor a vuestra época, precisamente, ¿no? De los años 90.
De hecho, todavía tenemos gran trato con uno de sus artífices.
Con Valenzuela, ¿no?
Para mí fue de... Yo he tenido 2 fanzines... Bueno, 3 en realidad. Lo que pasa es que como en uno me metí, ya ha dejado de estar en mi cosa legendaria, porque forma parte de mi vida. Pero yo con 14 años, o sea, moría por comprarme el Jarabe, que era el fanzine del año 91 al 95 de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, el Paté de Marrano, que era donde... Lo que pasa es que yo entré ya cuando se convirtió en el cretino, y sobre todo CineShock, que para mí ha sido la base de mi cultura cinematográfica moderna, que era un fanzine que llevaba Jaume Balagueró en los 90,
¿sí? Vaya.
Cuando no había internet era muy difícil enterarte cuántas tripas salían en el gore japonés. Comprabas CineShock de Balagueró y venía con fotos horrendas y textos fabulosos y vamos, a mí me mataba, era una cosa terrible. Y luego también el 2000 Maníacos, es verdad que ha sido muy importante. Sí, porque me estaba porno y gore, ¿no? Era como todo lo que un chaval de 14 años necesita.
Y 15.
Y esto que estabas diciendo de, bueno, que claro, como no había internet, o sea, de pronto te llegaba un montón de información. ¿Pensáis que internet ha matado un poco el fanzine? ¿O que sigues teniendo sentido hacer fanzines? ¿O cómo es este tema, no?
No lo ha matado, se ha transformado el medio, ¿no?
Simplemente, ¿no?
Sí, es como tampoco ha matado a la radio. Es que al final la radio se ha ido convirtiendo en eso, ¿no? Es normal, ¿para qué vas a hacer, como decíamos... gastarte el dinero y el tiempo en hacer unas fotocopias que vas a conseguir mover entre la ferretería de tu pueblo, la panadería, la biblioteca, ¿verdad? Porque antes se vendían en estos sitios. Te ponías, te pongo una publicidad y me lo vendes aquí a la ferretería. Y al final haces un blog.
Tío.
Claro, tienes un Instagram y lo ven 20.000 notas cada vez que subes una cosa. Eso es imbatible.
Claro, es el paso del tiempo, simplemente. No hay que, yo no soy nada nostálgico. O sea, no hay nada malo en que...
Pero el espíritu es el mismo, ¿no? Aunque claro, el formato sea diferente, el soporte el es diferente, es pero el mismo. Claro, el espíritu
hay
es
Hay un
el
grave
mismo.
Problema con Internet, eso sí. Lo que está matando es la libertad. Es decir, si tú te subes una foto en tetas, te cierran la cuenta de Instagram o la de Facebook. Si tú subes algo desagradable porque es violento o erótico,
te denuncian
y te van a chapar. Entonces todo el mundo genera material en función a esa censura. Claro. Los jóvenes necesitan experimentar. Todos nuestros fanzines han sido salvajes. Hemos hablado de sexo y de violencia y de ilegalidad y de clandestinidad a más no poder. De cómo hacer un cóctel molotov, de cómo drogarte con tiras secas de plátano. Claro, ese tipo de cosas, porque necesitaba. Luego no lo hacías, ni el cóctel molotov ni te drogabas con tiras de plátano, pero necesitabas expresar y contar todo esto y hacer de ello algo. Y hoy en día no se está haciendo. Entonces hace adultos edulcorados. Por un lado, ¿no? Porque por otro lado, con el acceso al porno que hay en Internet, es alucinante. O sea, tú de pequeño veías tu primera película de Rocco y Freddy, veías una dilatación anal y vas al baño a vomitar. Y ahora se están criando con unos prolapsos anales y unas cosas que yo no sé, estos chavales de mayores. No pongo un pezón en Facebook, pero me voy a ver un rosetón de un prolapso anal.
Exacto, prolapso anal.
¿Habéis visto?
Rosetón, ha dicho.
Sí, porque es como una rosa, es una cosa, unos colores.
Sí, son unos colores que no ves en la naturaleza.
Pero veis, todos hemos visto prolapsos anales,
pero es
por
bastante
supuesto.
Repugnante.
Y no somos veterinarios.
Seguimos con la merienda. Pásate las croquetitas.
Me
está entrando hambre.
Bueno, yo después de lo de los prolapsos ya sé cómo enderezar esto.
Hay que hacer un fanzine de prolapsos
anales. Eso sería.
Hay que hacer un fanzine de prolapsos anales. Pero en color, para que se vea.
Sí.
Sería un poco más caro porque es en color, pero.
Sí,
pero va a merecer la pena.
En fotocopias chungas eso molaría, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo llevo un tiempo obsesionado con volver a sacar un fanzine de fotos. Un photobook, pero en fanzine, ¿eh? Y hacerlo que ya la fotocopia de ese ruido, esa suciedad que necesita.
Yo eso quería decir, que cuando habéis dicho que ahora con Internet sigue habiendo multitud de fanzines fotocopiados. Lo que pasa es que ya los otros a lo mejor no nos llegan.
Claro.
Antes estabas en medio de todo aquello y te llegaban, no te digo todos, pero te llegaban muchos. Ahora ya no estamos en eso. Pero yo estoy convencido de que sigue habiendo un circuito inmenso de fanzines fotocopiados, de textos, de fotos, de cómics y de cualquier cosa.
¿Y fotonovelas habéis hecho alguna vez?
¡Hombre!
Porque a mí me fascina.
Esa pregunta.
A ver, aquí parece
que
es pues mira, casi
que hay material.
Encima, porque yo doy clase y ayer a mis alumnos les encargué hacer una fotonovela, es el proyecto que vamos a trabajar el próximo mes, y les llevé las que he hecho con David. Hemos hecho dos fotonovelas, una en 2002 y otra en 2006, de 36 páginas, 32 páginas, en imprenta. Una en blanco. Cretín Tellado era la primera, que iba pues de ese tema, todo en blanco y negro, rollo de galanes, pelos y cuernos. Y luego una versión de Motomutante Maroto, un personaje de César, uno de los Esteban. Dibujantes del Cretino, de Esteban.
De César Esteban.
Que iba a decir Esteban Hernández, de César Esteban, y hicimos la versión de Motomutante Maroto, es decir, la historia de una raza mutante en una Castilla postapocalíptica, y nos fuimos a Santiago.
Entre cinco personas. Seis caretas.
Pero qué maravilla es
esa. Un día, te lo enseño un día, o sea, un día lo hicimos todo.
Eso queremos verlo.
Con una cámara de estas automáticas diminutas, pequeñitas, de las primeras compactas que había. Sí. Y salió tremendo, muy interesante.
En la que hicimos de Cretín Tellado, la grabamos en una pedanía de Aranjuez, y contamos de extras con los que salían de una boda.
Sí. Grabamos nuestra boda en una. Grabamos. Todo el rato decimos grabamos.
Grabamos.
Fotografiamos. Sí.
Fotografasteis.
Ahí comprobamos que es muy fácil hacer cosas si se tienen las ideas.
Y ganas
había siempre. Claro.
Pero es que eso era eso. Para, por ejemplo, la segunda, yo recuerdo juntarnos en una casa y dedicar una tarde a elaborar el guión. Uno de nosotros se curró un storyboard muy elaborado. Con ese story fuimos al pueblo y en un día, desde la mañana hasta que se puso el sol, hicimos todas las fotografías.
Y luego el tío Peña se pasó una noche entera.
Claro, yo una noche entera montando, claro. Retocando con Photoshop, muy añadiendo grande. Cosas para que fuéramos mutantes en la cara y en las manos. Y el resultado es espectacular.
Qué bueno. Es que es verdad que fotonovelas no se hacen muchas, ¿no? Yo recuerdo una exposición que hubo de Fellini, que Fellini había hecho una para Vogue Italia, y era increíble. O sea, claro, Marcello Mastroianni y salían, pero era una cosa como bastante cañera.
Es que Almodóvar hizo varias para El Víbora, no sé si os acordáis. No estaban mal.
Sí, sí, pero es que la era dorada de la fotonovela fueron los 60, los 70, ¿no? Ya en los 80 empezaba a estar un poco, me refiero como formato comercial viable, vamos.
Para mí fue el primer moderno de pueblo, ¿no? O sea, estos cómics para gente que no lee cómics. Oye, está todo el mundo leyendo cómics de superhéroes, underground y tal, pero las señoras no nos leen nada. Pon ahí unos galanes, unos dientes rectos bien blancos, unas historias de celos, y arrasaban, claro. Corín Tellado era un superventas, ¿eh? Claro.
Ahora hay unos que hacen fotonovelas, los de dramáticas, aventuras trimestrales ilustradas. Tiene una fotonovela muy guay.
¿Ah, sí?
Sí, con la hija de Hitler y el comisario mono, el ligre. O sea, es muy de aventuras, es muy guay.
¿Sale el ligre?
El ligre, mitad león, mitad tigre.
Exacto,
claro.
Es un animal mitológico importantísimo. Sí, sí. Vamos.
Después del gamusino.
No, pero es que el ligre ha llegado a circular en los circos que han recorrido España. Tienes carteles de tenemos el ligre, el animal mezcla de león y tigre.
Mitad león, mitad tigre.
Bueno, y vosotros, aparte de que ya nos hemos puesto a hablar del fanzine directamente, ¿cuál es vuestra relación con las fotocopias? ¿Sexual? ¿Cuántas veces habéis fotocopiado órganos
pequeña,
sexuales?
Yo cuando era adolescente hice millones, millones, millones de fotocopias.
¿De qué?
Pues mi padre tenía una tienda de manualidades y él hacía su catálogo, eran fotocopias, era muy fuerte. Porque el de todos los productos que vendía los fotografiaba y luego hacía como una maqueta con sus fotos y tal, y todo escrito a máquina, y luego eso se fotocopiaba.
Toma ya.
Y luego eso se enviaba a todos sus proveedores de toda España, es muy fuerte. Madre y yo eso lo he fotocopiado, o sea, pero millones de veces. O sea, esa es mi relación con las fotocopias.
Es una relación íntima.
Salir del instituto, ir a comer a casa y luego ir a la tienda de mi padre a hacer fotocopias. Tío.
Una relación temprana.
Sí, muy temprana. Pero es que esa maquetación era brutal, me encantaría.
O sea, que tenías una máquina de fotocopias.
Mi padre tenía una máquina de fotocopias, tío.
Por haberte conocido.
Sí, claro, ahora lo pensamos como qué maravilla, ¿no? Tener una fotocopiadora en tu casa.
Sí, sí, yo le daba hostias a esa fotocopiadora porque se atascaba todo el rato.
Se lo está mitificando, ahora todos tenemos una fotocopiadora en casa y no la usamos para nada.
Claro, exacto.
Es verdad.
Ya, pero en tiempo será como el sueño. Claro. Si tuviera una fotocopiadora.
Todo llega demasiado tarde en esta vida, ¿verdad?
¿Y tú, David? O sea, ¿las usabas para más fanzines, estudiar?
Yo simplemente era mercantilismo puro y duro, no había nada sentimental. Sí, para fotocopiar los apuntes y para hacer los
tríos. Y para sacarse los pacharanes, ¿no?
Y para sacarse los pacharanes.
Fotocopiados.
Joder, las impresiones en 3D, eso ya... Dentro de poco podrás hacerte ahí el pacharán.
¿Imprimir pacharanes?
Pues probablemente sí.
Seguramente que le pondrán algún tipo de impedimento en el software para que no puedas
hacerlo. Para que no puedas hacerlo.
Y no ni alcohol, ni droga, ni nada bueno.
Pero claro, en Drina seguro que le pueden imprimir ahí.
Y pues, a lo mejor se pueden imprimir novios, que luego se autodestruyan a los 5 minutos. Ahí, entren en explosión.
Pero eso tiene los bares llenos de novios que se autodestruyen.
Eso es verdad. No hace falta meter más en el mundo, ¿no?
Y son un poco fotocopias todo.
Sí, sí, sí. Esto ha quedado muy bien. Ha quedado como si lo hubiéramos ensayado, chicos. Estupendo. Bueno, yo os quería preguntar, en calidad de personas que sois expertas en cómics, que recomendéis cómics al oyente, al único oyente que escucha la música y que está muy despistado y quiere saber qué cómics leer ahora mismo. Bueno, me da lo mismo que sean cómics antiguos, como, o sea, referentes de estos básicos de ahora.
O podemos hacer,
¿puedo hacer publicidad?
uno de cada. Un clásico y un contemporáneo.
Sí, o pueden ser incluso cómics que hayáis editado vosotros en Ultra Radio.
Yo empiezo barriendo para casa. Santiago Valenzuela, Capitán Torrendo, presidente.
Eso es una maravilla, yo estoy a favor.
Pero eso es un antiguo y uno moderno.
Exacto.
Moderno. También es moderno.
Bueno, sigue.
Ahora, no guardo el antiguo, este es moderno.
Este es moderno.
Ahora va a ser el último y sí, ahora pienso en
es que lleva 10 años, más de 10 años lleva Valenzuela con la serie. Sí,
lleva un montón, ¿no? Uh-huh.
Yo lo estoy leyendo ahora, que no lo había leído. Aquí entre nosotros.
Esto también lo corta luego.
¿Qué pasa? No se puede haber leído todo. Pues yo... El último que me he leído, que me ha flipado muchísimo, es El sangre americana de Benjamin Marra. ¿Puedo hacer publicidad?
Hombre, claro.
Claro.
Es que presentamos el nuevo de... El CAU de Benjamin Marra, lo presentamos el día 9 en Molar.
Molar.
Y 9 de diciembre.
9 de diciembre.
Molar Café.
Sin café.
Molar Café era... Me
sin café, sin café.
Molar
ya no hay
librería,
café.
Es verdad,
no olvidéis que ya no hay café.
Exacto.
Ahora solo libros y discos.
Molar café a molar pacharán.
A molar pacharán. Ahora molar latilla de Mau que te traen los colegas los fines de semana. Y, joder, me ha flipado. Me ha encantado ese libro, Sangre Americana. Me pareció la hostia. Al cabo es que no me lo he leído todavía. Porque me llegó el otro día y todavía no he podido leerlo. Te toca.
Ya está. Pues yo voy a recomendar uno que acaba de sacar Fulgencio Pimentel, que no es nuevo, pero es nuevo porque ha salido hace poco, que es el recopilatorio de las historias de Lossier. No sé si lo habéis leído, este dibujante franchute que coloreaba con
Adelinas. De Lossier, no sabía que había editado Lossier.
Pues
si es un libraco.
Enorme, muy gordo, un tomaco. Y yo he estado es una cosa que leí con 14, 15 años, me pareció muy divertido, pero claro, no tenía pues la pesadumbre sobre los hombros de la vida
para entenderlo
ahora, ¿no? Y leído me parece pues que, como siempre pasan estas cosas, es un cómic y va a pasar desapercibido. Pero si ese tío hubiese escrito una novela o hubiese hecho unas películas, sería una persona que estaría en un maldito podio, porque es un derroche de ingenio y de odio y amor a partes iguales por el mundo que es muy difícil de encontrar. Ese como moderno a la par que antiguo. Y ahora estoy leyendo muchos japoneses, porque me he desencontrado con los tebeos, todos me parecen un rollo en general, pero encuentro los japoneses algo bastante digno.
¿Los japoneses como cuál?
¿Cómo se
también los... son todos iguales, como diría Blanca.
Menos mal que lo has dicho tú. Estaba ya que no sabía cómo decirlo.
Mordiéndose la lengua.
Pues, por ejemplo, ¿cómo se llama este de Operación Muerte? Shigeru Mizuki es este, ¿no?
Sí.
Te lo has inventado. No.
Ese
porque
me encanta.
Porque los nombres también son todos iguales. Claro. ¿Y Tezuka?
Tezuka me encanta, pero mis referencias son sobre todo lo que publica Stiberri y Deponent, ¿no? He de decir que Deponent a veces descuido un poco...
¿Y Taniguchi te gusta?
Sí, pero no tanto. Me gusta mucho Mizuki. ¿Y cómo se llama este que habla siempre como de historia de fantasmas? Tiene una historia. Non-non-ba. ¿Este es Mizuki también? Puede ser. Bueno.
No lo sé.
Oyentes, entrad en
Stiberri.
En Stiberri. Mirad lo que tienen de Japón. Son como historias que si tienes...
Y lo a comprar a Molar.
Y lo a comprar a Molar.
Y lo compráis en Molar.
Eso es básico. Incluso aunque viváis en Pontevedra.
Exacto.
Y bueno, ya para acabar... como hemos estado también hablando mucho de las versiones, ¿no? Versiones tanto musicales como remakes en cine, que es como un poco la fotocopia en otros ámbitos. Yo querría que para despediros nos dijerais la peor y la mejor versión. Me da lo mismo que sea canción, cine o ambas. Porque, Kika, tú coleccionas basura youtubera, que lo sé yo,
sí.
En tu cabeza. Entonces,
pero no
probablemente,
lo aposta, ¿eh? O sea, no es intencional.
Sí, pero probablemente te venga algo a la cabeza. Bueno,
¿La peor versión de...?
La peor versión musical o el peor remake, perdón, que hayáis visto en vuestra vida.
Yo lo tengo muy claro.
Malas, no valen buenas.
No, malas y
mala
buenas.
Y buena, lo que queráis.
Voy a decir la buena, que la pusisteis el otro día, porque apareció por ahí.
¿Cuál?
La versión del Centro de Gravedad Permanente de Martes y 13.
Es maravillosa. Es Franco Napiato. Sí.
Franco Napiato.
Franco Napiato.
Eso me recuerda a la de los hermanos Calatrava de la de Bowie. ¿La habéis oído?
Sí, oh, esa es muy buena.
De la de Space Oddity. Esa es espectacular.
Sí, esa está muy bien.
Bueno, y la versión del Mayor Tom de The Space Lady también es una maravilla.
Sí.
Eso es un subidón,
sí,
total.
Hemos puesto a Space Lady hoy,
qué hecho. Guay. Sí. ¿Y os habéis puesto el casquito ahí con las alas?
Sí,
y...
no, pero porque no lo tenían, pero... Hemos simulado.
Eso es muy guay.
Y yo no sé, me habéis dejado un poco descubierto con esta pregunta.
¿Nombrar algún dibujante japonés?
Japonés. Pero es que ahora no me...
Pues mira, lo peor que creo que se ha hecho en esta vida ha sido que Truffaut hiciera los 400 golpes copiando Little Fugitive, que eso nunca lo dice nadie, pero eso es así. Little Fugitive es una película honesta, honrada y sin ningún tipo de pretensiones. Y lo otro es como, vamos, si se hubiese puesto un écharpe al cuello y te hubiese contado la misma historia, levantando el meñique y una ceja, ¿no?
Bad Little Fugitive, sí. Que yo creo que es una película que tampoco es como muy conocida. Y la
en
verdad
absoluto,
es muy
buena. Pues de, tres...
de un japonés, creo.
Pues es que como de son dos, todos iguales, ¿no?
Dos directores y una directora que no volvieron a hacer nada, sí. Más. Ajá. Es una cosa,
es una maravilla,
un poco rara, sí.
Y es un niño que no es actor ni nada. Y es un
que
niño
tampoco
que...
hizo nada más.
No, es muy guay. De todas formas, os habéis dejado como al señor que peores versiones hace el planeta, que es Pitingo.
¡Qué asco, tío! ¡Qué asco!
Pero si lo tenía apuntado.
¡Pitingo! Pero es que yo ese tío... lo he borrado de mi... O sea, ese hombre no tiene sitio en mi...
Yo lo he conocido porque denunció al Mundo Today o algo así hace poco, ¿no?
Ah, sí, es verdad, por una... Sí.
Pues yo se lo he conocido por eso, si no, no hubiese sabido quién coño era Pitingo.
Sí, porque tiene la versión esa del Killing Me Softly, o sea, es para pegarle... O sea, bueno, perdón,
no,
para pegarle.
Muchas, No es la única, pero yo
creo que... Es que yo solo he escuchado esa y ya he tenido bastante.
Yo creo que de todas formas tenéis que darle una vuelta. Pitingo es un personaje que es muy interesante en el fondo, ¿eh? O sea...
Mira...
O por ejemplo esta versión que hizo Fran Perea, que en realidad era una copia, que era como que Mikel Erentxun había copiado Pure Lightning, o como se llama ese grupo, esa canción, que a la vez escribió la canción de...
Eso yo no sé
la cuál de Morrissey,
¿no?
La de The Smiths.
Era lo de Morrissey. Sí.
No, 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 yo me refiero a otro.
¿A otra canción?
Tirim, tirim, tirim.
¿Nos la pones?
Beatbox. Venga, vamos a hacer beatbox. Bueno, pues ya está. No, no queréis decir ninguna versión buena.
Es que no, estoy pensando.
Ah, una buena, hay que decir una buena.
Buena. Sí, claro. Lo que no, quiero es decir una mala.
Una buena.
Bueno, aquí ha dicho la de Space Lady.
Podéis decir una buena. Hombre, insisto, podéis decir un remake de cine.
Una, sí, sí, yo estoy pensando. Una buena es la canción de la suciedad de los Nikis, que seguro que la tienes ahí, que es la versión de un tema de Magazine, que es lo que llevo yendo toda la semana.
Ay, yo no sabía que había una versión de... Yo soy muy fan de Magazine, pero no sabía que los Nikis tenían...
Ah, pues mira, yo tampoco lo sabía.
A Song
esto.
From the... No me acuerdo cómo se llama en inglés. No sé, algo así.
Algo japonés.
Joder, y a mí me habéis pillado en esta, una versión buena, muy difícil. Paso. Como viene el público, como viene la llamada.
Una mala, es que seguro que me sé mil, pero ahora no me salen.
Hombre, malas hay muchas, hay más que buenas.
¿Ah, sí?
Sí. Hombre, sí, es lo más habitual, ¿no? Realmente. Sí. Aunque a mí no me viene ninguna ola tampoco. Claro, ¿ves?
Hombre, a mí se me vienen muchas, pero no las quiero decir.
¿Pero por qué no las quieres decir?
Porque conozco a los perpetradores. A los, ajá. Y prefiero no...
Vivir en el economato.
Ahí está. Son japoneses, no van a escuchar el programa, no pasa nada.
Bueno, hombre, pues a ti te gusta el Little Green Apples de Julio Iglesias, es una vergüenza, por ejemplo.
No, es una maravilla.
Es una vergüenza.
No vamos a hablar de Julio Iglesias, por favor, no vamos a hablar de Julio Iglesias porque nos vamos a pelear y no puede ser.
Las manzanitas verdes de Julio Iglesias, bueno, venga.
Bueno, pues nos vamos a despedir con una cosa que viene muy al caso, que es Sniffando Pegamento de Waldorf Histeria. Hasta luego.
Adiós.